nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, el boletín informativo de la hora. Vamos de inmediato con las noticias. El régimen de La Habana procurará el próximo octubre ocupar por tercera vez un sitio en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Un informe concluido recientemente denuncia la complicidad y alineamiento consistente del régimen cubano con regímenes autocráticos. Yolanda Huerga entrevistó a uno de los autores del reporte.
Un informe publicado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, concluye que la complicidad y alineamiento del gobierno cubano con regímenes autocráticos ha sido invariable dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde su creación en 2006.
Cuba ha tenido una posición consistente en votar oponiéndose a resoluciones que condenan violaciones y que deciden muchas veces tomar determinadas medidas, como la de la instalación de un procedimiento de relatores especiales.
Revelaron después de una exhaustiva investigación en la historia de las votaciones de Cuba en el alto organismo internacional, los investigadores argentinos Rosana Perel y Brian Shapira.
Y en ese sentido, el voto es constantemente contrario a esas resoluciones. La verdad es que se trata de apañar a regímenes de diversas regiones del planeta e incluso de diversas tendencias.
El informe demuestra el comportamiento de La Habana apañando a otras dictaduras.
Se opone a resoluciones relativas con violaciones gravísimas en Irán, en Filipinas, donde hay un líder completamente reaccionario y con la situación que ahora está con Lukashenko en Bielorrusia, y otras situaciones graves en África, otras en Asia como en Myanmar. Por supuesto, el pleno alineamiento con la dictadura de Maduro en Venezuela y de Ortega en Nicaragua.
El Consejo de Derechos Humanos es una entidad compuesta por 47 estados elegidos por la Asamblea General de la ONU, donde se discuten y se toman medidas de situaciones graves de derechos humanos en el mundo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Michael Kozak, califica de indignante que el régimen cubano pueda integrar a partir de octubre y por tercera vez el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Kozak comentó en Twitter que se trata de una dictadura brutal que trafica con sus propios médicos bajo el disfraz de misiones humanitarias. Y el presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba refirió a Radio Martí las acciones que se están tomando con respecto al gobernante de la isla, Miguel Díaz-Canel. Pedro Corzo tiene los detalles.
El jurista mexicano René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, refiere a Radio Martí el estado de las investigaciones que se están desarrollando para incluir al gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, en la relación de criminales de lesa humanidad de la dictadura castrista.
Miguel Díaz-Canel, que al menos en el organigrama ostenta la presidencia de Cuba, sí se puede demostrar que la cadena de mando que llevó a la muerte de Giovanni Ariostegui estuvo él involucrado. Y fue parte, entonces ya es parte de los criminales de lesa humanidad. Entonces lo que la Comisión Justicia Cuba determinó es realizar una investigación para ver hasta dónde la cadena de mando llega y cómo estuvo involucrado. Es un hecho que es un crimen de lesa humanidad, es un hecho que falleció y que lo asesinaron, pero lo que tenemos que saber es la cadena de responsabilidades hasta dónde llega, porque se puede clasificar esta muerte y la de todos los prisioneros que han muerto bajo custodia del régimen cubano, como crímenes de lesa humanidad, y así está en el tipo penal, en la legislación. Entonces, Miguel Díaz-Canel tiene hoy la posibilidad de que sea incorporado a esta lista negra de investigación, ya no solo como un pésimo gobernante, ya no solo como un cómplice del castrismo, sino como un criminal de lesa humanidad.
La propuesta de investigar a Díaz-Canel fue enviada al jurista Bolio desde Cuba por Joel Bravo, secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el Papa Francisco realizará el mes próximo la que sería su primera visita fuera de Roma desde que Italia fue puesta bajo confinamiento a principios de marzo para hacer frente a la pandemia de coronavirus. El Papa viajará a Asís, el lugar donde nació San Francisco, su santo homónimo. Allí firmará una encíclica, una carta papal para el clero y los fieles de todo el mundo. Se espera que el mensaje de la encíclica enfatice el valor de las relaciones fraternales durante y después de la pandemia, un tema que Francisco evocó repetidamente durante la crisis de salud. El ingeniero Otón Madariaga en los controles y este servidor Paul Sfeir les decimos hasta la vista.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estamos como todos los sábados y domingos para hablar de Cuba. Como siempre, vamos a saludar a Santiago Álvarez, el alma de este programa. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes. Aquí estamos con nuestro programa, La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Hoy tenemos aquí, representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, Pedro Fernández, también director de la Fundación, y el que les habla, Santiago Álvarez. Como siempre, dirigido por Carlos Santana. Hoy tenemos un invitado muy especial, que aunque no vive en este momento en Cuba, ha tenido que salir por diferentes razones de la persecución, de los esbirros de la tiranía, pero es un gran cubano, un gran patriota, que sigue en primera línea en la lucha por la democracia en Cuba. Me refiero al pastor Mario Félix Leonard. Bienvenido a nuestro programa, pastor.
Muchas gracias, Santiago. Siempre escucho el programa online y siempre es un punto de referencia muy importante para mí de todo lo que está pasando dentro de Cuba. Les felicito a ustedes por el objetivo que están haciendo.
Pastor, nosotros pues, con usted podemos pasarnos 15 días hablando y tenemos suficiente tela por donde cortar. Pero hay una situación que se ha presentado recientemente, no tan recientemente, las últimas semanas empezó, pero no está claro lo que está pasando y nosotros queremos que usted nos dé su posición respecto a esto y la información que le pueda dar al pueblo cubano. Me refiero al envío de varios contenedores por organizaciones dirigidas por Cuba Decide en cuanto a mandar esos contenedores a Cuba, dedicado al Concilio de Iglesias, y que el gobierno lo tiene paralizado, y la actitud que ha tomado el Concilio de Iglesias en Cuba.
Bueno, te agradezco mucho, Santiago, que me estés llamando para yo dar mi opinión, ¿verdad? Y si te puede servir a nuestros hermanos dentro de la isla que te escuchan, y a ustedes mismos, bueno, pues para mí será una gran satisfacción poder ayudar desde mi humilde punto de vista. Lo primero que te debo decir, bueno, es que incluso en relación a esta ayuda, no sé si tú hiciste algún aporte o no, pero lo hayas hecho o no, lo que te debo decir es que he estado muy atento a los ataques que se están haciendo contra esta ayuda de parte de cancerberos del régimen, y te están atacando a ti. Entonces, quiere decir que tú lo pagas, lo hagas o no lo hagas, pero está siendo muy atacado porque te relaciona también con esta ayuda, porque debo decir un detalle ahí, y es que se ha dicho Cuba Decide, pero la propia Cuba Decide ha aclarado que esto no es un proyecto de ellos, que es un proyecto que los rebasa a ellos, que ellos han participado, pero que incluye sobre todo a la Fundación para la Democracia Panamericana, pero que incluye también a todo el cubano que haya aportado. Por eso, tú mismo, si hiciste algún aporte, estás incluido, y estoy yo si hiciste algún aporte. Y está incluida la viejita que menos haya podido dar, aunque haya dado una pastillita, ¿verdad?, de sopa. Esa viejita también, aunque no pertenezca ni a Cuba Decide ni a la Fundación de la Democracia Panamericana, es una cubana que quiso enviar porque se le dijo que esto sería una ayuda de pueblo a pueblo. Y por lo tanto, esto engloba mucho y engloba también a instituciones religiosas que han formado parte de todo esto en un proyecto que dista mucho de proyectos que el régimen llevó a cabo hace años con este grupo de izquierda en los Estados Unidos conocido como Pastores por la Paz. Este es, vamos a decir, el contraste total. ¿Por qué? El proyecto Pastores por la Paz, tú sabes que violaba leyes en los Estados Unidos, e incluso cruzaba ilegalmente la frontera a México y llevaba cargamentos que eran muy bien recibidos con aplausos de parte del régimen. Y el régimen mismo, pues, les decía a dónde tenían que entregarlo. Y ellos se prestaban a participar en tribunas abiertas. El ya fallecido Lucio Walker, lamentablemente, se prestó a todo esto. Y esta era una ayuda que, lamentablemente, era dirigida totalmente por el régimen. Esto otro es algo totalmente diferente y contrastante. ¿Por qué razón? Porque esta ayuda, que ha sido enviada por iglesias, también han participado y han sido parte de este proyecto que se llama Solidaridad entre Hermanos, lo han enviado a instituciones religiosas en la isla que tienen la capacidad, por poseer personalidad jurídica, de recibir esas cargas. Y esas iglesias, pues, de recibirlas, de pasar por el puerto como debería corresponder, si se respetaran los mecanismos establecidos por la propia dictadura, como mismo pasaban antes los contenedores de Pastores por la Paz, pero como estos no son de Pastores por la Paz, ellos parece que obviamente están políticamente, ellos están acusando a Solidaridad entre Hermanos de estar manipulado políticamente. Son ellos los que están manipulando esto políticamente, porque esto se trata de ayuda enviada de cubanos a cubanos. Y lamentablemente lo que puedo decir, Santiago, es que aunque esto ha sido enviado por iglesias en Estados Unidos, que tienen la capacidad de enviar a Cuba y deberían ser recibidos por iglesias que tienen en Cuba la capacidad de recibir, el régimen tiene esos contenedores en el Mariel y no los está liberando, y lo está haciendo en un momento cuando, lamentablemente, tú lo sabes tan bien como yo, nuestro amado pueblo cubano se está literalmente muriendo de hambre. El único referente anterior a esta situación es la reconcentración de Valeriano Weyler, donde el régimen cubano en este momento está haciendo el moderno Valeriano Huelde, matando un pueblo de hambre, pero teniendo contenedores en el Mariel que han sido enviados para ese pueblo, pero que como el régimen totalitario todo lo quiere controlar, lamentablemente no quiere hasta el momento entregar esos contenedores, a pesar de las voces que se están sumando cada vez más a nivel internacional, incluso de líderes religiosos como de la Alianza Bautista Mundial, el presidente de los bautistas polacos, otras organizaciones religiosas que se están sumando, incluso políticos, por ejemplo, de la Unión Europea y también de los Estados Unidos. Y por supuesto, Santiago, nuestros hermanos de dentro de Cuba. ¿Por qué? Porque al final los que iban a repartir esta ayuda son incluso pastores que tú has entrevistado en otras ocasiones, gente de la base, que cuando las iglesias que tienen la personalidad jurídica de recibir, recibieran, le entregarían a ellos, que serían los distribuidores. Estos pastores, por supuesto, con mucha valentía, han levantado su voz dentro de la isla reclamando que el régimen entregue lo que tiene que entregar para ellos repartirlo directamente al pueblo cubano.
Bueno, incluso la Iglesia Bautista de Polonia acaba de hacer recientemente unas declaraciones criticando el régimen y apoyando el proyecto de ayuda de cubano que se ha hecho.
Exacto. Santiago, y fíjate, muy afortunada la declaración de los bautistas polacos, especialmente viniendo de ellos, porque tú sabes, el movimiento Solidaridad acaba de cumplir el pasado 30 de agosto 40 años de historia, y precisamente fue muy hermoso en medio de todo esto ver al presidente de los bautistas polacos hacer una declaración en favor de este envío humanitario, que enseguida él, por supuesto, encontró la conexión, porque este proyecto se llama precisamente Solidaridad entre Hermanos, y él encontró precisamente ahí la palabra clave que lo llevó a él a recordar el movimiento Solidaridad en Polonia, que terminó con el derrumbe del comunismo.
Pastor, usted es un hombre que no solo como líder espiritual y como pastor, sino también como un activista político de primera en Cuba, ha tenido siempre una actitud unitaria, una actitud de no buscar problemas entre las organizaciones opositoras en Cuba, vamos a decir. ¿Qué usted piensa de la crítica que se le ha hecho por parte de opositores, tanto dentro como fuera de Cuba? Y cuando yo dije al principio del programa, el Cuba Decide. Lo digo porque más que nada atacan a Cuba Decide por este proyecto. ¿Qué usted cree de eso?
Sí, bueno, Santiago, una de las razones por las que yo te aprecio tanto es que tú siempre en tu programa has señalado esta cuestión de que tú nunca vas a estar respaldando a nadie que ataque a otro que supuestamente esté en tu propio bando, porque esto es un fuego cruzado que no podemos darnos el lujo de permitirnos. Yo creo que ha sido muy triste, ¿verdad?, que hermanos nuestros, no sé si por desconocimiento, quiero pensar que es por desconocimiento de detalles como estos que tú me acabas de ofrecer para yo decir, pero sé también que otros, sin darse cuenta, lamentablemente caen en las manipulaciones del régimen, porque tú también, igual que yo, sabes cómo el régimen es tan hábil en manipular y conseguir a veces que su propio enemigo ponga en su boca las palabras que el propio régimen quisiera decir, pero que sabe que tiene más efecto, si están en las palabras de alguien que se supone es un contrincante. Y la mayor prueba de eso es que en la mayor parte de los ataques que han salido del régimen en los últimos días, precisamente, y ha sido muy triste, el régimen no ha tenido ni que colocar emisarios suyos para hablar. Ha colocado dentro de sus propios videos, lamentablemente, declaraciones de hermanos nuestros que han hecho declaraciones en contra de este proyecto. Yo creo que es desafortunado por lo siguiente, Santiago. A mí no me puede tal vez gustar, porque no tiene por qué gustarnos bien todos los proyectos que realiza la sociedad civil cubana, tanto dentro como fuera de Cuba. Pero independientemente de que a mí no me parezca lo más propicio, si es alguien que está en contra del régimen cubano, yo prefiero callar y dejar que esa persona siga adelante con su proyecto. Yo sigo adelante con el mío. Ya veremos, la historia dirá si el proyecto de ese hermano iba a dar buen resultado o no. Pero creo que es muy desafortunado poner a criticar algo que además está en pleno desarrollo. Y lamentablemente lo más triste ha sido que los propios argumentos del régimen han sido lamentablemente argumentos de algunos de nuestros hermanos. Yo, fíjate que no menciono a ninguno por el mismo hecho de que, al igual que tú, siempre he estado tratando de mediar, de servir de puerta, de puente, entre la reconciliación entre los hermanos. Pero de paso, te agradezco mucho que tú me preguntes acerca de esto, porque hago un llamado a nuestros hermanos dentro de la isla. Tal vez algunos se dan cuenta que reaccionaron rápidamente, sin medir consecuencias, sin ver todos los detalles, sin conocer detalles, porque a veces uno habla sin conocer todo lo que está detrás de todo esto, ¿no? Entonces, estamos a tiempo siempre para decir una palabra, y si yo entiendo que me he equivocado en algo, Santiago, seré el primero en que diga, miren, lamentablemente me he equivocado, hice una declaración desafortunada porque juzgué o prejuzgué a otro hermano. Les pido disculpas por esto. Creo que eso es tan ético y ayuda tanto, ¿no? Entonces, tal vez mis palabras las puede estar escuchando algún hermano dentro de la isla que lamentablemente tal vez se puso a criticar a priori, desconociendo todos los detalles que están detrás de todo esto, porque estoy muy de acuerdo contigo, Santiago, en que no deberíamos nosotros mismos ponernos a atacar a otro proyecto de hermanos de la oposición, aun cuando no formemos parte de él y aun cuando tengamos discrepancia, porque podemos emitir criterios internos, pero ponernos a emitir estos criterios públicamente a la vista de todo el mundo y con el régimen sentado ovacionando y aplaudiendo y viendo cómo entre nosotros mismos nosotros nos hacemos leña, como decimos, es algo bien triste. Yo espero que saquemos lecciones de esto que sirvan para el futuro.
Hay una cosa que yo quiero me ha alegrado mucho el comentario que usted ha hecho. Y nosotros en la Fundación Rescate Jurídico siempre hemos insistido en dos puntos. No criticar a nuestros hermanos opositores, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Una crítica constructiva no importa. Una crítica, aunque sea destructiva personalmente, en con quien se tiene la diferencia, eso no se puede evitar. Y otra cosa por la que nosotros hemos insistido mucho es que los opositores nunca nos pongamos al nivel de los esbirros de la tiranía. No los insulten con malas palabras. Pórtense ustedes como lo que son. Ellos van a coger el camino del fango. Vamos a coger nosotros el camino limpio.
Exactamente. de acuerdo contigo. Tenemos que mostrar nosotros que somos diferentes, que tenemos una ética que nos diferencia totalmente de los métodos, de las estrategias que el régimen ha lucido durante tanto tiempo, o lo ha mostrado, ¿verdad?, que es un sistema totalitario antiético, bochornoso, que debería pasar, cuando hacemos esta página en la historia de Cuba, como algo nocivo para incluso la nacionalidad cubana, para lo que éramos los cubanos antes que ellos llegaran. Y yo creo que es muy importante, y por eso también en mi trabajo como pastor, trato de influir en la medida de mis posibilidades en que nosotros, como opositores a ese sistema, tengamos una ética que nos diferencie y que además demuestre al pueblo de Cuba que somos diferentes.
Pastor, buenas tardes. Es Orlando González. Primero quería darle las gracias, cosa que yo sé que usted es un hombre sencillo y no acepta, pero nosotros como pueblo le damos las gracias a usted por lo que está haciendo, porque por ser un hombre de Dios no todos están en la misma línea de defender a su pueblo esclavo, y usted ha sido de forma cristiana, de forma decente, ha sido un defensor aferro, con mucha vehemencia, en donde quiera que usted nos ha representado, tanto dentro como fuera de Cuba. Usted llevó la esperanza al pueblo y fuera del pueblo sigue luchando por esa esperanza. Pero quería hacerle una referencia a algo muy importante. En los primeros discursos de la dictadura, cuando tomó el poder, fue desacreditando a la República. Recuerdo que los primeros discursos él fue atacando, y le pongo los puntos. La prostitución, dijo que Cuba era el prostíbulo de América. El desalojo, la corrupción, la pobreza, la educación para todos, la salud para todos y la religión, que fue lo primero que él atacó. Me gustaría su comentario, porque de todas estas cosas la revolución lo que ha hecho ha sido empeorarla, empobrecerla, y le ha tratado de quitar lo más importante, a Dios de la familia cubana. Me gustaría su comentario sobre este tema.
Ellos comenzaron por un borrón y cuenta nueva, tratando de decir que la historia de Cuba comenzaba con ellos, y tratando incluso de invocar, ¿verdad?, a nuestros héroes del pasado, tomándolos para ellos, totalmente desviando la historia, ¿no? Y atacaron la República, que pudo haber tenido y tuvo, de hecho, sus sombras, porque ningún proceso es perfecto, pero que era el proceso natural que llevaba a nuestra nación. Muy muy diferente sería en la actualidad de haber continuado el proceso que teníamos durante la República. Y la República tuvo más luces que sombras, desde el mismo aspecto religioso, por ejemplo. Tú bien dices que comenzaron quitando a Dios, es totalmente cierto. De hecho, algunas iglesias que tienen personalidad jurídica hoy, que tienen esta capacidad de importar la ayuda, pueden hacerlo porque ya estaban ahí mucho antes de que llegara el sistema, y por más que ellos trataron de quitarlas, no lo consiguieron. Tenemos denominaciones históricas, más de un siglo inclusive. Este año, por ejemplo, los bautistas estamos celebrando 135 años de haber llegado a Cuba con el Evangelio. Las convenciones bautistas más grandes fueron reconocidas y registradas en el registro de asociaciones en 1905. Y teníamos escuelas, teníamos seminarios, teníamos imprenta, teníamos programas de radio, todo eso nos lo quitaron. Bueno, por quitarnos, hermano Orlando, hasta el cementerio bautista en La Habana nos lo quitaron. Y es más, una noticia que está fluyendo en estos días es que la capilla que está en el cementerio, en la cual, aunque nos habían quitado el cementerio, estaban permitiendo a algunos bautistas reunirse, pues precisamente en este año acaban de escribir ellos una declaración, el régimen, donde prohíben a la iglesia bautista que se estaba reuniendo en la capilla de nuestro cementerio reunirse en ese cementerio. Me están llegando informaciones, por ejemplo, ahora mismo, de los bautistas cubanos registrados legalmente, que les han restringido todo tipo de libertades, inclusive, una noticia que ha fluido precisamente en estos días, alguien que me estaba escribiendo precisamente, me dice que, por ejemplo, estos líderes religiosos, por el hecho de ser, de estar legalmente registrados, pues tenían algunos beneficios, por ejemplo, el permiso de circular en carros, que tenían matrícula privada de ser una asociación, les quitaron ese derecho, por ponerte un detalle. Entonces, lamentablemente, tengo que concordar contigo, en que todo lo que ellos dijeron que ellos venían a establecer y que criticaron de la República, ellos lo han incrementado a la N, porque la pobreza, la corrupción, todo lo demás allí que tú mencionaste que ellos criticaron de la República, ellos sencillamente lo han multiplicado y el país es un desastre total. Tendremos nosotros el deber de restaurar y de reconstruir a la nación cubana en todos los aspectos, incluyendo al ser humano, que va a ser uno de los aspectos más difíciles. Pero es una tarea que tenemos que comenzar desde ahora.
Buenas tardes, Pastor. ¿Cómo estás? Soy Pedro Fernández.
Hola, Pedro.
Hola, yo también me uno en darle las gracias por estar aquí compartiendo con nosotros este espacio. Y bueno, como ha dicho mi hermano, amigo y compañero Landy, en todas estas mentiras y todas estas calumnias que ha hecho el régimen cubano desde el día que llegó al poder, uno de los que más cerca me toca, por razones de tener tantos hermanos allá, como es lógico, es ese de desalojar personas de su vivienda. No hablaban de una reforma urbana donde todo el mundo iba a tener casas propias, que ya no iba a existir el latifundio, que no iban a existir, que iba a existir la igualdad. ¿Cómo es que ahora está, recién me acabo de enterar, en el tapete una señora anciana con un hijo enfermo del corazón? Y le estoy casi que agarrando prestado el comentario de Landy, porque me lo acaba de decir y me ha impresionado, me he erizado de pie a cabeza. La están desalojando de un lugar donde estaba viviendo casi ruralmente por razones X y la están dejando casi en la calle. No sé si sabe, si está enterado de esto, pero son otra de las increíbles aferraciones que ha hecho este régimen en contra del pueblo cubano que son totalmente, totalmente imperdonables. Yo estoy seguro que usted coincide conmigo, pero son cosas que tienen que salir al aire para que todos lo sepan.
Pedro, mira, lo que me dice es, no estoy enterado, fíjate, de este caso, pero el problema es que estoy enterado de otros muchos casos, lo cual nos demuestra que no son casos aislados, que no son excepciones de la regla, sino que la regla es esto que tú acabas de decir ahora. La regla es que lamentablemente el pueblo cubano, muchos de nuestros hermanos dentro de la isla están siendo sacados, desalojados de sus casas. Mira, en estos mismos días, les invito a que luego pueden hacer un programa con él, Guillermo del Sol en Santa Clara, me contaba de la semana pasada precisamente un desalojo que iban a realizar y él y otros hermanos, otros activistas se manifestaron, se pusieron allí e impidieron que se realizara el desalojo, porque parece que ellos tenían las consecuencias y se dieron cuenta de que podría traer esto un levantamiento. Acordémonos que, por ejemplo, en Santa Clara se levantaron también hace menos de un año los cuentapropistas. Entonces hay cuestiones de riesgo que ellos consideran. Pero cuando pueden hacer este tipo de desalojos sin ningún tipo de resistencia, como esta que me cuenta Guillermo del Sol de Santa Clara, pues lo hacen. Y también, por supuesto, es muy triste cuando es un caso como este humanitario que tú me estás contando. Pero tenemos a otra parte del pueblo cubano que lamentablemente lo está desalojando el tiempo, y el programa de ustedes, que yo lo escucho mucho, recuerdo, y me llegaron muy, muy hondo al corazón, los programas que ustedes hicieron cuando aquellas niñas, las tres niñas que murieron por la caída del balcón, y ustedes lo denunciaron fuertemente, porque el régimen, por un lado, está sacando a personas de sus viviendas, pero por otro lado los está sacando el tiempo que le ha caído arriba a esos edificios, pero el régimen es el responsable de eso también, porque es un régimen que únicamente piensa en los recursos para engrosar las cuentas bancarias que ellos tienen para cuando tengan que escapar, que yo sé que va a ser muy pronto, pero no para el pueblo de Cuba.
Pastor, yo voy a repetir algo que he mencionado varias veces en el programa y usted posiblemente se recuerde, pero había un himno que una de las cosas que decía que vamos a limpiar con fuego a esta patria de aquellos gobernantes infernales, aquellos que, limpiando con fuego, que acabe con esa clase infernal de gobernantes indeseables y de tiranos insaciables que a Cuba han hundido en el mar. ¿Usted se recuerda con eso?
Te agradezco mucho que me recuerde. Tal vez sí lo había escuchado, pero hace tiempo, Santiago, pero es una de esas cosas que lamentablemente si ellos lo utilizaron alguna vez al principio cuando llegaron al poder, lo que han hecho es totalmente lo contrario, ¿no? De lo que propagaban.
Nunca Cuba ha tenido, hay que remontarse a Valeriano Weyler, un abuso tan grande con la población total. Nadie se puede comparar con el régimen comunista que todavía existe en Cuba.
Eso es cierto. rato, cuando hablábamos de la situación espantosa que atraviesa nuestro pueblo, yo el único referente que encontré buscando para allá atrás fue la reconcentración de Valeriano Huelden, donde que también se vinculó, tú lo sabes muy bien, a cuestiones de epidemias también, de hambruna. Y es lo único parecido que yo encuentro en la historia pasada, lamentablemente, que está ocurriendo en el siglo XXI y lamentablemente que está ocurriendo con una ayuda humanitaria enviada para ser entregada directamente al pueblo por personas que están dentro del pueblo. Y eso es más triste en este asunto. Por eso, y volviendo al motivo principal, ¿no? El tema principal, el régimen está incurriendo no solo en violaciones flagrantes a las libertades religiosas de las iglesias que han enviado de Estados Unidos o de otros lugares, de las iglesias de Cuba que deberían recibir, sino que está incurriendo en delitos que rayan en crímenes de lesa humanidad, porque está privando de alimentos que están ahí a personas que sencillamente no tienen otros recursos. Yo estoy seguro que todo esto va a llevar a los tribunales internacionales, a los individuos que están teniendo que ver con la obstrucción, entre otras cosas, de que esta ayuda entre al pueblo cubano, porque estamos dándolo a conocer al mundo entero y ya están saliendo los pronunciamientos. Es criminal que mientras Díaz-Canel y mientras Raúl Castro y toda esa élite tienen manjares para comer y tienen cuentas bancarias en el mundo, haya ancianas como esta que tú me cuentas y este hijo enfermo que no tienen sencillamente qué comer y están siendo desalojados. Pero nadie se puede reír de la justicia divina. Y yo estoy seguro que no solamente Dios se va a encantar de ellos, porque ellos no pueden burlarse de Dios, sino que nosotros mismos vamos a ver con nuestros propios ojos a los criminales y a los que son responsables de estos crímenes, vamos a ver sentados en los tribunales.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que reclaman todos los días que se respeten los derechos humanos en Cuba. Hoy contamos con el pastor bautista Mario Félix Leonard, quien nació en medio de una familia cristiana protestante, tiene 45 años de edad y además de ser un destacado pastor, un hombre de fe, es un destacado activista dentro y fuera de Cuba. Pastor, muchos líderes religiosos en Cuba están dispuestos a distribuir esta ayuda. ¿Por qué usted cree que el régimen cubano la asigna solamente o le da esa potestad para que lo hagan al Consejo de Iglesias dentro de Cuba? ¿Y por qué se niegan a entregar esta ayuda? ¿Porque se trata de exiliados cubanos la que la recogieron?
Sí, efectivamente. Tu pregunta es bien interesante, Carlos, y tiene varios aspectos. Mira, en primer lugar, tienes razón, el Consejo de Iglesia de Cuba, lamentablemente, es una institución que también los precede a ellos, porque fue fundada a principios de los años 40 y fue creado con otros objetivos, con el objetivo de que la fraternidad entre diferentes denominaciones pudiera tener lugar. Ellos identificaron, cuando entendieron que no podían destruir la religión, que fue su primer objetivo, y decidieron entonces pasar a manipularla, porque ellos nunca dejaron de creer que la religión es el opio de los pueblos. Pero la diferencia ha sido que primero intentaron destruirla, cuando se dieron cuenta que no podían, ni con Dios ni con la religión, entonces pasaron a la fase de manipular. Y ahí detectaron que el Consejo de Iglesia, entre las instituciones cubanas, era la que más ellos podían penetrar, o habían penetrado ya, y podían utilizar. Yo por eso siempre digo, la institución cubana que más ha recibido violaciones a sus libertades religiosas es el propio Consejo de Iglesia, porque lo han penetrado de punta a cabo, lo han manipulado y han intentado que todo el resto de las denominaciones cubanas pase por el filtro del Consejo de Iglesia de Cuba. El objetivo que ellos tenían era que el Consejo de Iglesia de Cuba se convirtiera, digamos, en la cúpula de todas las religiones cubanas. En eso han fallado, porque el Consejo de Iglesia de Cuba solamente agrupa a un pequeño segmento de iglesias evangélicas cubanas, pero la mayor parte del espectro evangélico está fuera del Consejo de Iglesia. Y no solamente me refiero a iglesias sin reconocimiento legal, sino a iglesias que tienen reconocimiento legal, que lo tenían desde antes, como ya precede las convenciones bautistas, que tienen personalidad jurídica para importar también. Y por eso se ha aclarado esta ayuda que ha rechazado el secretario ejecutivo Ortega Dopico y después, tardíamente, el presidente Antonio Santana, no era una ayuda en primer lugar dirigida a este reverendo. Por lo tanto, ellos no podían decir que no querían la ayuda. En segundo lugar, hay que tener en cuenta también, y estas son informaciones que yo tengo, que el propio Consejo de Iglesia tenía, en el momento que Dopico y Santana hicieron las declaraciones, tres contenedores detenidos. ¿A qué se debe? Que obviamente la ayuda humanitaria que ha sido enviada por instituciones religiosas de acá a instituciones religiosas de allá. Pero en ninguna parte de los contenedores hay un sello que diga solidaridad entre hermanos. ¿Ok? Solidaridad entre hermanos, en definitiva, si ponen el sello no entra. Entonces, ¿en qué situación se ha visto el régimen? Que todo lo que es ayuda enviada de instituciones religiosas a instituciones religiosas cae para el régimen en la sospecha de que podría ser. Y en este podría ser, hasta el propio Consejo de Iglesia le tenían retenido tres contenedores. No sé si todavía le tendrán retenido los tres después de las declaraciones de Dopico y de Santana, pero porque aunque hayan hecho las declaraciones, ellos no se confían de que aún así puedan estar retenidos. Lo cierto es que, como tú bien preguntas, Carlos, el régimen, cuando hacía estas operaciones que eran controladas por el Consejo de Iglesia, de los pastores por la paz, el régimen aprovechaba toda esa situación para manipular políticamente, contrario a lo que ellos quieren ahora hacer ver, que dicen que nosotros estamos manipulando esto políticamente, pero son ellos los que siempre lo han manipulado todo. Y ellos aprovechaban las caravanas de los pastores por la paz para transversar la situación que estaba sufriendo el pueblo cubano hacia iglesias norteamericanas, que por cierto nosotros estamos escribiendo a todas estas iglesias norteamericanas, para contarles a ellos que ese mismo sistema que dejaba pasar la ayuda humanitaria de Pastores por la Paz para manipularlo políticamente, ahora no deja pasar esta ayuda humanitaria. Y ya muchas de estas iglesias que antes estaban confundidas, nosotros las estamos sacando de la confusión, por cierto. Pero tu pregunta, ya trae la respuesta. El régimen siempre quiere tener el protagonismo en todo. El régimen quiere que le envíen ayudas humanitarias a él para distribuirlas a él, para él quedar como el bueno, para él, por supuesto, quedarse con una buena parte, que por supuesto va primeramente a la élite. Pero esta ayuda humanitaria va en contra de todas esas premisas que tiene el régimen. No cumple ninguna de las premisas. Por lo tanto, el régimen lo ve como una agresión hacia él y el régimen está incurriendo entonces en violar sus propios mecanismos establecidos que antes el régimen había usado para usar políticamente ayudas humanitarias que eran enviadas. Pero al este proyecto de solidaridad entre hermanos encontrar que estos mecanismos existían y pretender usarlo para hacer llegar la ayuda, el régimen ha reaccionado violando sus propios mecanismos. El régimen lo que debería hacer ahora mismo es que todos los contenedores que están retenidos en el Mariel, que han sido enviados por cualquier institución religiosa, a cualquier institución religiosa cubana, incluyendo hasta el Consejo de Iglesia, debería entregar esos contenedores y que cada cual lo distribuya a quien deba distribuir. Pero el régimen, este proyecto opuesto al régimen contra la pared, está demostrando ser el régimen quien es realmente y está violando las libertades religiosas por violarlas hasta del propio Consejo de Iglesia de Cuba.
Eso va al antiguo refrán, pastor, un refrán que me decía mi abuelo, que siempre decía, el que reparte se queda con la mejor parte, ¿no?
Exactamente. Pero ni una pastilla de sopa para el régimen. Entonces el régimen dice, no, pues si a mí no me toca nada, no se puede.
Claro. También esto me trae a la mente una cosa que recuerdo con dolor, ¿no? Hubo una situación muy semejante a esta hace, yo diría que un año y tanto, cuando trataron de pasar una ayuda de unos contenedores de medicinas y víveres a Venezuela, cuando la crisis de Guaidó, que estaba tratando de entrar por la frontera de Colombia, etcétera. Y recuerdo muy bien que eso se le dio una... se anunció en todos los canales de televisión, salía en CNN, salían todos los medios de función mundiales. Qué lástima, qué dolor tan inmenso que estos contenedores que están en Mariel, nada más que lo sepamos nosotros y que estamos ahora divulgándolo por aquí a través de este programa y que llega a Cuba, a través de nosotros? ¿Por qué no están todos los otros medios de difusión de todos los canales de televisión? Esto tiene que ser una cosa mundial. En el medio de una pandemia, en el medio de una crisis tan económica, tan caótica que está pasando mi pueblo de Cuba, con 3 o 4 contenedores, 2 que sean de alimentos, de medicina, como dice usted, aunque sea una pastillita de una sopa, que no le llegue. Esto tiene que ser una noticia mundial, señores. Esto tiene que difundirse por todo el mundo. El mundo tiene que saber lo que este régimen está haciendo y abusando de su pueblo. No entiendo.
Lo que estás diciendo, estás tocando el quid de la cuestión. Y esto obedece a varias cosas. Primero, que nos damos cuenta que los grandes medios están en manos de la izquierda. Bueno, lo estamos viendo aquí en los Estados Unidos. Totalmente, ¿verdad? Parcializados hacia el comunismo, hacia la izquierda. Entonces, esos grandes medios no les conviene en este momento, cuando el régimen cubano está metiendo sus tentáculos a sí mismo dentro de los Estados Unidos y está financiando y está enviando gente que está participando en manifestaciones. Ese régimen es amigo, entonces, de estos sistemas, de estos medios de comunicación. Bueno, el colmo, en estos días, la CNN estaba poniendo. Precisamente estaban haciéndose voceros de atacando la candidatura de para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo a Mauricio Clavel Carone por el hecho de considerarlo de derecha y de todo lo demás. Precisamente la CNN estaba prácticamente al unísono con un artículo que estaba saliendo en el periódico Rama atacando con todo tipo de improperios a Mauricio Clavel Carone. Entonces, mientras la CNN atacaba al candidato para el Banco Interamericano de Desarrollo alineándose con el Granma, sin embargo ha hecho silencio total acerca de esto. Y puedo decirle a ustedes que no es porque no se les haya enviado, hemos estado enviando comunicaciones a estos grandes medios, pero han hecho total silencio, lo cual muestra la complicidad de estos grandes medios con la izquierda, lo cual les da más valor a programas como el de ustedes, que están levantando la voz todo lo que pueden. Pero también esto tiene que ver con lo que Santiago me preguntaba hace un rato. Y de repente, personas que dicen representar la sociedad civil están haciendo un coro de voces que se alinea también con el régimen. Cuestionando esto, esto le quita fuerza al planteamiento que nosotros podríamos hacer más contundentemente, porque de repente no es el régimen ya quien está atacando la ayuda, son personas de la sociedad civil. Y esto está frenando para que nosotros podamos tener mayor alcance, y es algo muy triste que nos duele más, incluso la propia parcialidad de los grandes medios.
Para convencernos los cubanos, el problema de Cuba pasó de moda. El problema de Cuba ya no solo CNN, ni MSNBC, ni Fox, ni el diario The Wall Street, que siempre ha estado desde el lado de la... en contra de la dictadura, ya nadie habla de eso. Prefieren hablar de Venezuela que el problema de Cuba. El problema de Cuba ha pasado de moda, desgraciadamente, para la prensa americana y para la prensa mundial.
Y lamentablemente están entonces obviando lo que es el principal problema de Venezuela, porque ustedes y yo sabemos muy bien el mal procede precisamente de La Habana. Es de La Habana donde sencillamente han acabado con Venezuela, y que es la cabeza de la serpiente, de La Habana. Entonces, a la prensa, sencillamente, no hablar de La Habana y hablar de Venezuela, pues no está yendo a la raíz del problema. Y, como tú bien estás diciendo, y lamentablemente, ¿no?, que sea así, ya el problema está pasando de Cuba al territorio norteamericano. Estamos viendo ya cómo se están incendiando negocios, se están incendiando ciudades. O sea, que ya no es solo Venezuela. Todo esto tiene que ver, y estoy convencido, con toda la ola de agentes de inteligencia que ha enviado el régimen cubano a los Estados Unidos por décadas y que le está dando resultados. Lamentablemente se ha esperado demasiado, Santiago y amigos, se ha esperado demasiado. Y entonces ahora, obviamente, ya el problema no se ve como en Cuba, sino que el problema está aquí mismo. Pero el problema está aquí mismo porque salió de La Habana y salió de Cuba, lamentablemente.
Pastor, hay un denominador común desde muchas décadas atrás. Es que una es que ellos son militantes, ellos son buenos, ellos no duermen, ellos no descansan. Ellos utilizan todas las estrategias para separar, para destruir, para injertar el odio, no solamente en Cuba, sino en esta nación. Y el ejemplo de lo que está pasando en Cuba es precisamente que ellos no tienen estatutos morales, Ellos no tienen principios en su lucha. La justificación de prevalecer llega al fondo de la inmoralidad. Y usted tiene un ejemplo de lo que hacen con la oposición, que lo hicieron con usted y lo siguen haciendo con la familia, porque no solamente atacan al opositor que los enfrenta directo, sino que están inmoralmente atacando a la familia de los opositores. Y usted tiene prueba de lo que hicieron con su familia. La triste historia se repite. Están llamando y poniéndole pornografía a los hijos de nuestros opositores y están haciendo lo que tengan que hacer por su lucha. Me gustaría que usted ahondara un poco en eso, porque yo sé que usted fue víctima directa de este tipo de estrategia. Es decir, ellos no tienen ningún tipo de catadura moral.
Sí, no, tú lo has dicho en tu pregunta y en esta última cosa que has dicho, que no tienen ningún tipo de catadura moral, estás respondiendo a la pregunta. Obviamente tiene que ver también con un tema espiritual, y es que nosotros sabemos que encima de todo está el mismísimo diablo, el mismísimo Satanás. Ellos no son más siervos del diablo. En el Apocalipsis capítulo 13 se habla del gobierno del anticristo, y Dios se declara allí que ese gobierno del anticristo recibe su autoridad se llama bestia en primer lugar, y recibe su autoridad del dragón, y el dragón es el diablo y Satanás. En el mundo hemos tenido a lo largo de la historia varios regímenes, varias dictaduras, el régimen cubano es uno de ellos. Y por eso, y ahí precisamente viene también mi esperanza. ¿Por qué? Porque nunca el mal ha prevalecido sobre el bien. Siempre el bien ha triunfado sobre el mal. Y el problema de Cuba entonces, en el fondo, es un problema espiritual. Un régimen que no tiene ningún tipo de límite, no tiene frontera, como tú bien dices, no tiene catadura moral, que ataca con las cosas más bajas y las cosas más sucias. Pero en medio de todo eso, nos encontramos con hombres y mujeres dignos que están dentro del pueblo de Cuba. Y lo hemos visto en estos días precisamente con la ayuda humanitaria. Porque se han levantado voces, muchos de ellos entrevistados por ustedes también, de pastores, de líderes religiosos que están allí en la base y que han dicho, aquí estamos para distribuir la ayuda, la estábamos esperando, el régimen tiene que entregarla, y que sin ningún tipo de miedo llaman al régimen por su nombre y lo ubican sencillamente al servicio del diablo y Satanás. Esto me llena de esperanza, y esto en medio de esta situación hace ver que dentro de Cuba cada vez hay más luces y el propio régimen lo sabe.
Pastor, ahora volviendo un poco atrás, yo sé que el Instituto Pasmo que usted dirige fue uno de los grandes apoyos que tuvimos en la Fundación Rescate Jurídico cuando estábamos haciendo los seminarios, y que usted nos recomendó que invitáramos a un número bastante numeroso de pastores y pastores de Cuba que fueron verdaderamente un gran ejemplo de lo que están haciendo ustedes. Cuando digo ustedes, me refiero a los pastores cristianos en Cuba, en todas partes de la isla. Con nosotros vinieron y hemos seguido en contacto con muchos de ellos. Y verdaderamente me siento muy orgulloso de la iglesia cristiana en Cuba.
Precisamente muchos de esos pastores han, precisamente en estos días, han levantado sus voces, y muchos de ellos han sido los puntos de distribución, por cierto, que estaban preparados para distribuir. Y precisamente, quizás por ahí venga el ataque también hacia ti, que yo he escuchado de parte del régimen, porque ellos ubican a muchos de estos pastores que también participaron en tu seminario, que fueron muy provechosos para ellos, y que aprovecho para decir que fueron seminarios que en ningún momento alentaban a la violencia, sino al contrario, a a derrotar el mal con el bien, que es lo que enseña la misma Biblia, y que al final tiene la mayor honra, ¿no? Así que estos pastores están allí, al pie de la lucha, Santiago, te admiran mucho, te envían su bendición, y agradecen mucho todo lo que aprendieron, que fue de bien, y que los convirtió en personas todavía más efectivas en todo lo que están haciendo.
Bueno, en esos seminarios, no solo, no abogamos por la lucha violenta, pero sí abogamos por un país democrático, por un país que no queremos otro Castro, no queremos un Franco, no queremos un Trujillo, no queremos nada más que una democracia representativa, sin extremos y sin vicios y sin corrupción. Todo lo contrario a lo que existe en Cuba hoy en día.
Exactamente, Santiago. O sea que el objetivo, en primer lugar, cambio de sistema, democracia. Lo que estábamos construyendo la República, que ellos vinieron a destruirnos, como ustedes me preguntaban anteriormente. Y por supuesto, el hecho de que no sean armas de violencia no significa que no sean armas. De hecho, son armas mucho más poderosas, como bien dice la Biblia, para la destrucción de fortalezas. Ellos son los que hacen uso de la violencia, pero las armas del bien son más fuertes que las armas del mal. Y yo estoy seguro, Santiago, que vamos a conseguir esa democracia que tú y todos nosotros anhelamos para el pueblo cubano. Y estoy seguro que está más cerca de lo que nosotros imaginamos.
Y estamos buscando un nuevo gobierno para Cuba, una nueva situación que sea no solo democrática, sino decente. Esa es una cosa que también ha faltado mucho en Cuba. Y desgraciadamente, Pastor, el tiempo se nos termina y queremos recibir de usted un mensaje final, no solo para la Fundación, sino para los cubanos dentro y fuera de Cuba.
Bueno, Santiago, nada, primeramente agradecerles a ustedes y felicitarles por todo lo que ustedes están haciendo, que no se han cansado nunca de seguir adelante, ni aún en los momentos más oscuros. Y mi llamado en este momento al pueblo cubano es a no dejarse engañar por el sistema, no dejarse engañar por el régimen. La ayuda humanitaria está en el Bahiel. La ayuda humanitaria ha sido enviada con buenos propósitos, ha sido enviada con personas que les aman a ustedes, y no solamente por organizaciones, sino por seres humanos, por personas, por iglesias también. Y hay ahí dentro del pueblo cubano iglesias y pastores que se están multiplicando, que iban a ser quienes iban a distribuir esa ayuda humanitaria entre ustedes. Y les puedo prometer algo. Si esos contenedores no llegan hasta ustedes, hacia la casa de la viuda, hacia la casa del huérfano, era el objetivo principal que teníamos, nosotros vamos a multiplicar a esos contenedores por miles de contenedores que van a llegar un día y van a ser distribuidos por todos los puertos de Cuba, incluidos los puertos que estuvieron activos durante la República, como el puerto de Caibalén, el puerto de Sagua la Grande, que ahora hoy día son sencillamente ruinas, pero por todos los puertos de Cuba vamos a multiplicar estos contenedores cuando llegue el momento de la reconstrucción. Y estoy seguro que el mundo, y no solamente el exilio cubano, estarán dispuestos a llenar de ayuda solidaria para que ustedes reciban la solidaridad del mundo entero. Así que le va a costar muy caro al régimen si no le entrega esto a las iglesias que ellos saben que están ahí en el Mariel los contenedores. Le va a costar muy caro, porque por cada contenedor vamos a multiplicar por mil los contenedores que van a entrar a toda la isla. Se los prometo.
Bueno, ha sido un placer tenerlo en nuestro programa. Muy buenas tardes a nuestros oyentes en Cuba y en el exilio, y especialmente a nuestro pastor Mario Félix Leonardo. Muy buenas tardes.
Sí, Dios les bendiga a todos, a ustedes, Santiago, pero también a todos nuestros hermanos dentro de Cuba. Y Dios está con nosotros y es más interesado en la democracia y en la libertad y la decencia para Cuba.
Buenas tardes.
Radio Martí la invita a escuchar la Misa Solemne en honor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se oficiará este martes 8 de septiembre a las 7 de la noche desde la parroquia San Miguel Arcángel en la ciudad de Miami. No se pierda esta cobertura especial sobre la Misa a la Virgen de la Caridad del Cobre este martes 8 de septiembre a las 7 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de las 100 calientes de Billboard, Dynamite, Dinamita, del septeto surcoreano BTS. Lo último de la banda Metallica sube al primer lugar de la cartelera Mainstream Rock. Se titula All Within My Hands, Todo en Mis Manos. All in my- one I got. La única que tengo. El vocalista Charlie Wilson lidera la categoría Adult R&B Songs del momento. Thank you, Lord. Gracias, Señor. De Chris Tomlin, Thomas Red y el dúo Georgia Florida Line es el éxito más descargado de la música cristiana, según Billboard.
Gotta thank you for keeping me humble, for picking me up when I stumble. And although I change, you stay the same. And I don't say thank you enough for my mama, for my friends, for your love that never ends, for the songs that make us dance on this old dirt floor. For my babies, for my girl, for the way they changed my world. My way and of the day, yeah, I just gotta say, thank you, Lord.
Debutando en el primer lugar de la lista Hard Rock Digital Songs está Maybe It's Time, Tal Vez Sea el Momento, interpretado por el colectivo 6AM Presents Artists for Recovery, que cuenta con rockeros como Joe Elliott del grupo Def Leppard y Slash de Guns N' Roses.
Maybe it's time to heal.
Porfa, The Fade, J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Sech y Justin Quiles llega a ser la canción más popular de la cartelera Latin Rhythm.
Me tienes como loco buscándote, no te consigo. Ahora no te tengo en la noche. Vuelve, por favor, no te vayas. No me olvido de toda la pose. Tu lengua con esa pantalla. Dame otra noche, otra vez una.
Maluma también se encuentra en el número uno de la categoría de temas latinos con mayor streaming, con su nuevo sencillo, Hawaii.
Aparentemente na, Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal.
Y cerramos con otro éxito que cuenta con J Balvin, ahora acompañado por Tiny, que asciende a la cima de la lista Latin Pop de Billboard. De la película Bob Esponja al rescate, los dejo con Agua.
Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar y no cambies de tema.
Who lives in a pineapple under the sea?
SpongeBob SquarePants, you know what I mean.
Who lives in a pineapple under the sea?
Bob Esponja, you know what I mean.
Chip on the man. Tiny.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá. Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 7,345, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.